de Albacete.
Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Iglesia en Albacete. Reciban un cordial saludo de José Joaquín Tárraga y de quien hoy les habla, Antonio Jiménez. En este día, en este domingo en el que celebramos el Domingo de la Palabra de Dios, y de la Palabra de Dios hablaremos en nuestro programa de hoy.
Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
En nuestro espacio El Rincón de Cáritas ya nos espera la directora de Cáritas Diocesana Albacete, Rosa García. Rosa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Rosa, esta semana era presentado el informe FUESA y de ese informe nos quieres hablar hoy.
Sí, es la noticia de esta semana, ¿no? Porque el pasado martes, bajo el título Evolución de la cohesión social y consecuencias de la COVID-19 en España, Cáritas y la Fundación FOESA presentaban pues la primera radiografía social completa de la crisis provocada por la pandemia en toda España. Este estudio, que ha sido realizado por un equipo de más de 30 investigadores que proceden de 10 universidades y entidades de investigación social, pues nos advierte que la cohesión social en nuestro país ha sufrido un shock sin precedentes y ponía el acento en varios aspectos, como por ejemplo la precariedad laboral. Pues se han empeorado las condiciones de trabajo y esto genera más trabajadores pobres y trabajadores cada vez más pobres, debido a salarios insuficientes y contratos cada vez más precarios. Se trabaja pocas horas en la jornada laboral y además los contratos estacionales también lo favorecen, ¿no? De hecho, que se alcanzan casi 2 millones de hogares en los que todos sus miembros están en paro y un tercio de ellos, unas 600.000 familias, carecen de algún tipo de ingreso periódico que les permita una cierta estabilidad. Esta precariedad laboral pues condiciona gravemente la situación de las familias y sobre todo también el acceso a la vivienda. Se detectan otra nueva pobreza, que es lo que se llama la brecha digital, ¿no? Alrededor de 1,8 millones de hogares pues no tienen conexión a internet o carecen de dispositivos informáticos y habilidades digitales. Todo esto condiciona las oportunidades incluso laborales de estas familias, ¿no? Esto además se acrecienta en hogares donde residen personas de más de 65 años o personas solas. Otro condicionante importante para la exclusión es el hecho de ser mujer, joven o migrante, ¿no? Sobre todo mujeres solas que tienen a cargo a sus hijos, jóvenes en una horquilla de edad entre 16 y 34 años, se alcanzan los 2,7 millones de jóvenes en esta edad que están afectados por procesos de exclusión más o menos intensa, ¿no? Y el origen también, la nacionalidad, pues el 50% de los hogares con extranjeros están en situación de exclusión social en el 2021, ¿no? Esto además es casi 3 veces más que en los hogares españoles.
Muchos datos en este informe FOESA. ¿Y alguna frase para terminar hoy, Rosa?
Sí, os traigo una frase que fue el lema de una de las campañas de Cáritas española hace unos años. Vive sencillamente para que otros sencillamente puedan vivir.
Muchas gracias, Rosa, y te esperamos el próximo domingo.
Muchas gracias y feliz domingo también para todos.
Hoy nos acompaña Emilio de la Fuente. Emilio, muy buenos días.
Buenos días.
Emilio es profesor en nuestro Instituto Teológico, sacerdote de la diócesis de Cuenca y también colaborador de la Casa de la Biblia, motivo por el cual se encuentra hoy especialmente entre nosotros, pues para hablarnos de la animación bíblica, de los grupos de Lectio Divina. Emilio, comenzaba el curso y lo hacíais como habitualmente, con ese momento de formación para los animadores bíblicos. ¿Y cuál es la propuesta que les hicisteis? ¿Qué libros de la Biblia se ha comenzado a leer este año en los grupos?
Este año, después del parón, decidimos, tanto en Cuenca como aquí, acercarnos a la figura de Pablo, cogiendo 4 cartas, el título del libro es Llamados a la Libertad, y se propone un itinerario durante un año de 15 encuentros, recorriendo 4 cartas de Pablo, la carta a los Romanos, la carta a los Gálatas, Filipenses y Filemón, y haciendo lección pues, con 15 textos de esas cartas. Acercarnos a Pablo es invitar a acercarnos a los primeros pasos de la Iglesia, porque además esas cuatro cartas son cartas auténticas de Pablo y nos sumergen en los 20 primeros años de la historia de la Iglesia, comunidades de los años 50, y tomar el contacto y el pulso de cómo aquellos primeros cristianos pues supieron compartir la fe y caminar en libertad.
Vamos a leer a San Pablo, como nos estás comentando, y qué puede aportarnos Pablo a la vida de nuestras comunidades.
Pablo es un personaje fascinante, entonces puede aportar muchísimo. Pablo nos aporta frescura, porque son los primeros pasos de aquellas primeras comunidades que estaban cogidas con hilo y con alfileres, ¿no? Comunidades que querían configurar su vida en medio de un mundo pagano, de un mundo con otros valores, vivir conforme a los valores que el Evangelio de Jesús, que es el Evangelio que proclama Pablo, había mostrado con tanta fuerza, ¿no? Y que había llegado a tocar el corazón de tanta gente, ¿no? Entonces, acercarnos a estas comunidades y acercarnos a Pablo es acercarnos a la realidad que nos va a tocar vivir más pronto que tarde en medio de nuestras comunidades. Cada vez somos menos, cada vez estamos rodeados de un ambiente que es menos creyente, es pagano, agnóstico, como queramos definirlo, pero lo que Pablo nos puede ayudar es, y sus comunidades, a vivir la verdad del Evangelio en medio de ese ambiente, en el que, digo, nos va a tocar vivir. Entonces, acercarnos a Pablo nos puede dar claves de cómo, en medio de ese ambiente en el que nos va a tocar vivir, como Iglesia, ser significativos, ¿no? Ser comunidades capaces de volver a fermentar la cultura, el mundo. Pablo puso la primera semilla para que aquel mundo romano y mediterráneo, esa cultura occidental de la que tanto oímos hablar, llegara a ser transformada y llevada a unos niveles de grandeza gracias al Evangelio y a los valores del Evangelio. Y fue un trabajo de muchas generaciones. Pablo puso la primera semilla de inspiración.
Y supongo también, Emilio, que Pablo pues nos puede iluminar y ayudar en este sínodo, en esta fase diocesana del sínodo. ¿A qué nos puede ayudar Pablo a la hora de entender y trabajar sinodalmente?
Cuando uno lee las cartas de Pablo, se asombra porque, claro, oímos Pablo y pensamos que Pablo es un francotirador y un personaje ahí carismático, con una fuerza impresionante, que la tenía. Pero cuando leemos las cartas de Pablo, vemos una ingente cantidad de hombres, mujeres, que colaboraron en la actividad misionera de Pablo. Hombres y mujeres que estuvieron al frente de comunidades, que Pablo fundó y Pablo dejaba funcionando, con las que mantenía relación, pero que sabían caminar. Comunidades muy diversas, ¿no? Pablo funda comunidades en lo que es hoy Turquía, en lo que es hoy Grecia, contacta con las comunidades de Roma, comunidades muy distintas, de distintos lugares, pero que caminan juntas. Entonces, Pablo nos puede dar muchas ideas. Pablo, no digo Pablo, sino sus cartas, ¿no? Cuando nos encontramos con Aquila y Prisca, un matrimonio que viene expulsado de Roma, se lo encuentra en Corinto y que se va a unir al equipo misionero de Pablo. Y que luego se volverá a separar, pero no por ningún problema, sino porque vuelven a Roma y va a ser de nuevo enlace. Yo creo que las cartas de Pablo y la experiencia de aquellas comunidades y de aquellos que colaboraron con Pablo tan de cerca nos pueden enseñar a caminar juntos, a crear comunidades más conforme al estilo de Jesús y lo que pide en el fondo el Evangelio, ¿no? Cuando la gran Iglesia se quiere, la Iglesia se está configurando y recuerda las palabras de Jesús. Jesús a los suyos les dice que se configuren como hermanos, ¿no? Aquí no hay padre, solo hay uno, maestro, solo hay uno, vosotros sois todos hermanos. Pablo supo poner el Evangelio en el centro y aunque él tenía esa capacidad de liderazgo tan grande como para fundar comunidades y además contracorriente, porque Pablo se quedó solo en su generación, Pablo fue un hombre, un iluminado en el sentido de que se atrevió a romper un poco con Pedro, con Antioquía, con la dirección que quería Pedro, sin romper nunca la comunión. Siempre le costó la vida la colecta con la que guardar esa comunión con los más pobres, pero supo rodearse de gente en la que delegar, con la que trabajar codo con codo por la causa del Evangelio. Entonces, yo creo que en el fondo es lo que está pidiendo el Papa Francisco para la Iglesia, ¿no? Que trabajemos todos codo con codo en el anuncio del Evangelio, en el anuncio de la alegría del Evangelio. y yo creo que Pablo y su experiencia de trabajo en equipo con laicos, hombres, mujeres, gente de su nivel, Tito, Timoteo, Silvano, nos enseña a aprender a trabajar todas las vocaciones y todos los ministerios y todos los servicios que hay en la Iglesia codo con codo, sin caminando juntos, cada uno desde su responsabilidad y desde su tarea, pero en sintonía con el Evangelio, que es el que tiene que estar siempre en el centro de todos nuestros proyectos y de todas nuestras pastorales.
Con todo lo que nos estás comentando, Emilio, creo que merece la pena, ¿no?, leer la palabra de Dios de forma comunitaria en estos grupos de Lectio Divina.
Sí, además, yo llevo colaborando con la Casa de la Biblia 17 años. Es un trabajo súper agradecido. Como dice, con tal de anunciar el Evangelio uno es feliz. Y te vas encontrando gente en la que la palabra ha hecho su trabajo. Y cuando una comunidad, un grupo, se pone en torno a la palabra y la lee desde la vida, una vida que comparten cada uno con sus inquietudes, con su situación. Por eso siempre en estos materiales partimos desde una mirada a la vida, miramos nuestra vida. Luego vamos a la palabra siempre nos ilumina, pone una luz, un criterio, y luego volvemos a la vida. Y la gente que lleva años caminando con este ritmo, que es el de ponerse a la escucha de la palabra, pues termina sintiéndose cuestionado y sobre todo genera que la gente adquiera un compromiso más lúcido desde lo que es realmente central, que es la palabra de Dios y el proyecto que Jesús ha anunciado, que es el del reino, el proyecto de Dios. Entonces, la lección divina genera esos pequeños grupos como los paulinos, de 10, 12, 8 personas, que se pueden convertir en fermento desde la verdad del Evangelio que leen, meditan y con la que rezan juntos y con la que profundizan en el Evangelio.
Pues Emilio de la Fuente, profesor de nuestro Instituto Teológico, sacerdote de Cuenca y, como bien ha dicho, colaborador ya tantos años con la Casa de la Biblia. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros y acercarnos pues al apasionante mundo de las cartas de San Pablo.
Pues gracias a vosotros y un feliz domingo.
Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Es el momento de escuchar nuestro punto de vista hoy con Manuel de Diego. Buenos días.
Buenos días. Estos días, desde el 18 de enero al 25, estamos celebrando en el mundo entero el octavario de oración por la unidad de los cristianos. Desde hace 2 siglos, y sobre todo en nuestro tiempo, se vive con preocupación el hacer efectiva una de sus últimas voluntades que Jesús nos dejó en su última cena. Le pidió al Padre que todos sus seguidores viviéramos en la unidad. Yo recuerdo joven que algún compañero de Europa nos decía cómo en sus tiempos consideraban correcto el que los chiquillos de una confesión se peleasen en la calle con otra. En mi pueblo, como en otros pueblos, también los chiquillos nos tirábamos piedras, pero no era por unos ser católicos y otros protestantes, sino simplemente como expresión de la rivalidad entre pueblos vecinos. Cuando llegó el Vaticano II se acabó el tirarse piedras unos a otros, porque allá se hizo hincapié para tomar conciencia de que respetando las diferencias todos debíamos sentirnos hermanos, aunque separados entre sí, pero hermanos unidos a Jesús. Recuerdo el año sabático que estuve en Jerusalén, dedicado al estudio y a la oración, y viví este octavario por la unidad de los cristianos. Cada tarde, en el templo de una confesión, ortodoxos, coptos, maronitas, católicos, protestantes, nos reuníamos para orar juntos y viví experiencias muy hermosas para sentir cómo intentábamos cumplir aquellas palabras que Jesús pronunció precisamente muy cerquita, allí en el cenáculo, y con estos encuentros intentábamos hacer la realidad. El lema de este año es: nosotros hemos visto una estrella de Oriente y venimos a adorarlo. El material que han preparado para el octavario nos dice que la unidad llegará cuando seamos capaces de ponernos en camino como los Reyes Magos, hombres de diferentes países, de distintas razas, superando dificultades, llegaron a encontrarse con ese niño nacido en Belén. Caen de rodillas y le ofrecen lo que tienen. Ahí está la fuente de toda unidad. Nosotros también podemos hacer camino juntos hacia la unidad a través de la oración, compartiendo obras de caridad en el trabajo conjunto. Así, puesto los ojos en el Señor, con el espíritu de la sinodalidad en la que estamos comprometidos, estaremos en el verdadero camino que nos lleva a la unidad.
Nos despedimos, no sin antes recordarles que esta semana nuestro obispo en Ángel visitará al Papa Francisco en la visita ad Libina. Hasta el próximo domingo. Adiós.